Busquemos el capítulo 19, el capítulo 19 de San Juan. Si usted nos visita, qué bueno que está con nosotros. Ojalá que el Señor le bendiga ricamente en este servicio. San Juan, el capítulo 19, si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Voy a leer primero, comenzando el capítulo 19, el versículo 17, y luego vamos a leer del capítulo 20, comenzando en el versículo 24. Primero, Juan 19, 17. Y él, hablando de Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y luego del capítulo 20, el versículo 24. Capítulo 20, el versículo 24. Pero Tomás, después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, se apareció a sus discípulos. Tomás no estaba ahí. Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El otro día estaba pensando que hace mucho que no predicamos sobre la cruz de Cristo. Bueno, claro, espero que reconozcan que todos los domingos en esta iglesia se predica a Cristo y a Cristo crucificado, como dice el apóstol. Todos los domingos, especialmente los domingos de Santa Cena, recordamos a nuestro Señor Jesucristo, su muerte por nosotros. Pero hace mucho que no predicamos específicamente sobre algún incidente, sobre algún detalle de la crucifixión. Y esta tarde vamos a volver al Gólgota, vamos a volver al Calvario, ese lugar santísimo, el lugar santo, santo. Y vamos a considerar 3 cosas que fueron clavadas en la cruz. 3 cosas que fueron clavadas en la cruz de nuestro Señor. Antes, unos comentarios. Primero es, nadie, absolutamente nadie, puede realmente describir el Gólgota. Nadie puede describir la crucifixión como fue. No hay ninguna persona, ningún predicador, ningún orador capaz que tenga la emoción, el vocabulario, la visión para describir lo que fue la crucifixión, la agonía de nuestro Señor, las tinieblas, todo lo que sucedió en la cruz. Por supuesto, el terremoto, las tinieblas, el velo rasgado, las rocas que se partieron, los sepulcros que se abrieron, todas esas cosas visibles, por así decirlo, nos pueden dar algo de lo que fue la cruz. Pero realmente lo más trascendente, lo más importante, fue, por así decirlo, lo invisible. El dolor de Cristo. El dolor, por así decirlo, del Padre, la angustia del Señor al cargar esa cruz y sufrir en cuerpo y alma todo el dolor, todo el castigo que nuestros pecados merecían. Eso nadie realmente lo puede escribir en palabras. El segundo comentario es, nadie es salvo por la cruz de Cristo. ¿Ahora qué quiero decir con eso? Mi hijo me preguntó ahora, ¿qué es un hereje? Un hereje, ¿verdad?, es una persona que predica cosas que no son verdad. Y suena como una herejía, ¿verdad? Nadie es salvo por la cruz de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay muchos que por curiosidad y hasta cierta morbosidad, superstición y tradición, lo que ustedes quieran, se concentran solo en las agonías de la cruz. Se concentran, se dedican a pensar y a meditar en lo que es el sudor, los latigazos, como dice uno de los evangelistas, el espectáculo de la cruz, lo físico, esas cosas. Bueno, la salvación no se encuentra en el crucifijo. La salvación se encuentra en Cristo, en el crucificado. Ahí está nuestra salvación, no en la madera en sí. No en esas cosas, no en la montaña, en la tierra, no en esas cosas. Nuestra salvación está en Cristo. Él es quien nos salva. Y hay que tener cuidado entonces al concentrarnos y al meditar en la cruz de Cristo, que no nos vayamos más allá de lo que está escrito y que veamos realmente no a los soldados, no a las tinieblas, no a eso, ni aún así la madera de la cruz, sino ver a Cristo. Eso es lo que nos salva. En los tiempos de la Reforma había un maestro, un predicador, que decía, he visto tanta madera de la cruz. En esos tiempos iban los predicadores, ¿verdad?, vendiendo indulgencias y que la gente venerara la madera de la cruz. Según ellos tenían la madera de la cruz. Y el predicador decía, he visto tanta madera de la cruz que pudiéramos construir el arca de Noé. Y eso, a eso se dedicaban, y eso hacían, y eso espectaculaban, y sobre eso basaban su religión. Bueno, nuestra religión no está basada en lo físico, no está basada en el mecanismo, por así decirlo, en la dinámica de lo que fue el Gólgota y el Calvario. No, lo que nos salva es Cristo, su obra por nosotros. De hecho, hay muchos que piensan y argumentan y hasta escriben libros de la medida de la cruz, de cómo era la cruz en una X o era una T, cómo era esa cruz, las espinas, de qué árbol eran. Bueno, todas esas cosas son realmente curiosidades, son cosas secundarias. Lo trascendente es que en la cruz, en esa madera, en ese cerro, en esa montaña, en el Calvario murió el Hijo de Dios. Eso es lo que nos salva. Eso es lo trascendente. No la cruz, pero el crucificado. Es por eso entonces que digo que por la cruz nadie es salvo. Es por Cristo, por el crucificado. La sangre derramada fue lo que nos salvó y nos limpia de todo pecado, pues que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tercer y último comentario. Podemos y debemos meditar en los incidentes y detalles de la cruz para reconocer la realidad de su dolor, la realidad de la muerte de Cristo. ¿Cómo es que las profecías se cumplieron? Detalle tras detalle, se cumplió en la cruz de nuestro Señor. Ustedes pueden leer Isaías 53 y compararlo con Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 o Juan 19. Y nos anima y nos edifica todas esas profecías cumplidas en la cruz de Cristo. Ciertamente podemos estudiar esos detalles. Pero también podemos estudiar esos detalles e incidentes de cómo murió nuestro Señor para ver su actitud y aprender de Él, su ejemplo en la cruz. Ven conmigo 1 Pedro 2:21. Esta es una buena doctrina y una buena enseñanza, muy práctica. 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces tenemos en la cruz y en la actitud aún de nuestro Señor en la cruz, ejemplos de cómo debemos de vivir la vida diaria. Les comenté esta mañana que estaba pensando en predicar a las madres, a las amas de casa, y preparando el sermón, al final una de las exhortaciones prácticas era que los hijos deben de honrar a sus madres. Y el mejor ejemplo para mí, el mejor ejemplo en las Escrituras que tenemos de un hijo que honra a su madre, es nuestro Señor Jesucristo. Y en la cruz, fíjense, en la cruz, en tanta agonía y en tanto dolor, nos dice precisamente Juan capítulo 19 y versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Señor proveyó para su madre, honró a su madre, aún en la cruz. ¡Qué ejemplo! Entonces es bueno y debemos y podemos estudiar y meditar los incidentes de la cruz para nuestra edificación. Muy bien, con esto en mente vamos a comenzar a considerar tres cosas que fueron clavadas en la cruz. En primer lugar, está el título, el letrero, Juan 19:19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Un título, un letrero, y tres cosas me impresionan sobre este título, sobre esta causa por la cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. El título sobre los crucificados decía la causa por la cual eran crucificados, Mateo 27:37, para aquellos que apuntan. En primer lugar, lo que me impresiona mucho es la causa en sí. ¡Qué ciegos los judíos! ¡Qué endurecidos! Sobre la cruz de nuestro Señor hay un letrero y la causa escrita es el Rey de los Judíos. A plena vista, claramente ellos podían ver la causa. Él es el Rey, el Hijo de David, el Rey prometido a Israel, el Rey que Dios prometió a David. Samuel capítulo 7, perdón, nos dice Samuel, 2 Samuel, el capítulo 7 y el versículo 12. Y podemos leer muchos versículos acerca de esto, de cómo Dios prometió un rey que reinaría para siempre y él lo libraría y él sería el Salvador. 2 Samuel, capítulo 7 y versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos, esto es miles de años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, y duermas con tus padres, Dios le dijo a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre y él me será a mi Hijo. Y habla de Cristo, Hebreos capítulo 1. Mateo capítulo 1, ¿cómo empieza? Esta es la genealogía de Jesucristo, Hijo de David. El Rey ya llegó, el Rey ya viene. Es Cristo. Hay una historia, no sé si la leí o la soñé. Se trata de los Reyes Magos. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 2? De estos Reyes Magos van y buscan a nuestro Señor Jesucristo cuando Él nace. ¿Se acuerdan? Hemos venido a Jerusalén a adorar al Rey de los Judíos que ha nacido. Bueno, resulta que uno de esos reyes se quedó atrás en el oriente y no pudo hacer ese viaje. Y pasaron los años y él muy triste, siempre quiso ir a Jerusalén a buscar a ese Rey de los Judíos, a ese Rey a quien la estrella había anunciado. Y pasan los años y pasan los años hasta que por fin puede hacer ese viaje y va rumbo a Jerusalén y llega ahí a Israel. Y se acerca a Jerusalén y va y ve varios viajeros, varios extranjeros yendo a Jerusalén. Hay una gran multitud y empieza a preguntar, ¿quién es el rey de los judíos? Yo vengo de Oriente a buscarlo. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Rey? Pero no tenemos rey nosotros, contestan los viajeros. Iban a Jerusalén a la Pascua, muchos. No tenemos rey, ahora están los romanos aquí. Está Herodes, pero no es el rey de los judíos, y Pilato, el gobernador. Pero rey de los judíos, descendiente de mí, no hay nadie. El rey mago le dice, pero hubo una estrella. Hace como 33 años, nosotros la vimos. Y se acercan a Jerusalén. Y llegan y hay otra multitud. ¿Y qué pasa aquí? Y se acerca el rey, el mago, y lee el letrero. El rey de los judíos. Y lo ve y se hinca ante él. Y lo adora allí. No sé si la leí o la soñé. El rey crucificado. Es lo que el letrero decía claramente. Otra cosa que me impresiona es lo público, la presentación tan clara del mensaje de la cruz. El letrero nos dice en los evangelios, ha de haber estado bastante grande, puesto que nos dice el versículo 20, Juan 19, muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. No era un letrerito como muchos ahora, ¿verdad? Hasta lo abrevian, INRI. No era un pequeño letrerito en la cruz, era un gran letrero y con grandes letras, todos leyeron desde lejos y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Los religiosos, los judíos, podían leer claramente el letrero. Los griegos, los extranjeros. Alejandro el Magno conquistó, por supuesto, antes de ese tiempo, conquistó todo el mundo conocido de ese tiempo. Y el griego era el lenguaje internacional, por eso el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Todos conocían el griego, así como ahora conoce el inglés es el lenguaje internacional, en ese tiempo era el griego. Todos podían leer ese griego, los extranjeros que venían a Jerusalén. Y es más, estaba escrito también en latín. Los romanos, los eruditos, los intelectuales también podían leer ese letrero claramente. La cruz no fue un secreto. Fue algo público y para todos. El evangelio no era para los judíos, era también para los griegos, para todos. Romanos 1:16, si quieren apuntar ahí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol San Pablo. Porque es poder de Dios, y podemos leer aquí, ¿por qué no? Porque no me avergüenzo de la cruz de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego. Todos. Antes nada más los judíos. Pero ahora todos. El Evangelio es para todos. La cruz es para todos. La tercera cosa que me impresionó respecto al título es la providencia soberana de Dios. Los judíos no pudieron cambiar el título. Nos dice Juan capítulo 19 y el versículo 21. Dijeron a Pilato y los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Ahora, Poncio Pilato no era un discípulo de Cristo. Poncio Pilato no era un amigo de Cristo. Pilato fue un gobernador cruel, muy cruel. Odiaba a los judíos. Era un hombre profano de lo peor. Ven Lucas 13 rápidamente. Lucas capítulo 13 y versículo 1. Lucas capítulo 13 y versículo 1. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a nuestro Señor Jesucristo acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Fíjense lo que hizo este hombre tan profano. Entonces, cuando Pilato escribió el letrero, lo hizo airado como enemigo de los judíos y, según él, para burlarse de Cristo. Cristo ni siquiera le quiso contestar sus preguntas. Cristo no quiso hacer milagros delante de él. Y Cristo era un judío. Para burlarse con crueldad, entonces, ese hombre, para escarnecerlo a él y al pueblo de Dios, él escribió el rey de los judíos. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro propósito, otra causa. Y en su providencia se cumplió la voluntad de Dios de que así fuera escrito el letrero. Los judíos no pudieron cambiarlo. Pilato realmente no lo escribió. Fue Dios en su providencia. Como dice el salmista, ciertamente la ira del hombre te alabará. O como dice Salomón, Proverbios capítulo 21 y versículo 1. Proverbios capítulo 21 y versículo 21. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. La predestinación y providencia de Dios es real, aún en los hechos más insignificantes, aún de los enemigos y de los impíos. Ese es nuestro Dios, un Dios soberano que hace lo que Él quiere. Y la cruz de nuestro Señor es el mejor ejemplo. Y el letrero es uno de los mejores ejemplos. Porque Pilato lo hizo para burlarse. Y la cruz, los judíos y el diablo mismo lo hicieron, según ellos, para matar a Jesús. Pero Dios lo hizo para darnos vida. Para perdonar nuestros pecados. Muy bien, rápidamente pasemos al segundo punto principal. Además del letrero, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz. La crueldad de la muerte de la cruz no tenía límites. Los cuerpos de los criminales no eran colgados con unas sogas, eran clavados, clavados. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, entonces sus manos de verdad fueron horadadas por clavos. Y por favor, no se imaginen unos clavos pequeños. No se imaginen unos clavos limpios, impecables, puntiagudos. No, 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 no. Eran clavos burdos. Y eran crucificados con esos clavos para que doliera. Y para que sosteniera el cuerpo del hombre en la cruz. No eran clavos pequeños. Sus pies recibieron otro clavo. Los dos pies eran juntados y sobre esos dos pies un clavo atravesaba los pies. Y estaba pensando, esos clavos atravesaron los pies más hermosos, más bellos, a los que apuntan Romanos 10:15. Qué hermosos los pies del que anuncia el Evangelio. Y qué hermosos esos pies, horadados por los clavos romanos. Hay muchas lecciones aquí, por supuesto. Mencionábamos nada más tres. Primera, la realidad de la maldición de la ley sobre nuestro Señor Jesucristo. La realidad de la maldición de la ley que cayó sobre nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, en una cruz, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Él la maldición, nosotros la bendición. Él los clavos, nosotros las coronas en el cielo. Él la muerte, nosotros la vida. Segundo lugar, esos clavos, esa cruz, nos hablan del gran amor del Señor al morir tan cruenta y dolorosa muerte por nosotros. ¡Qué gran amor! Filipenses capítulo 2 y versículo 8 nos dice el apóstol San Pablo que nuestro Señor Jesucristo se humilló. Y lo impactante, lo increíble, nos dice el apóstol que estando en la condición de hombre, Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y lo impresionante, lo que hay que subrayar, es que fue una muerte de cruz. Para nosotros es algo hasta romántico y algo bonito, la cruz. Pero la cruz romana, hermanos, será para los criminales, los peores. Los ladrones que habían matado, habían asesinado, de lo peor, de lo peor. Pero Cristo nos amó y quiso morir tan cruenta cruz por nosotros. En tercer lugar, esos clavos, esa cruz, nos recuerdan la realidad de la condenación del pecado en la carne por nuestro Señor Jesucristo. La realidad de la condenación del pecado en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió el dolor, la vergüenza de esos clavos en sus músculos, en sus tendones, en sus nervios. Él sufrió en carne esa cruenta cruz. Por el punto es este: nosotros pecamos en la carne, por nuestra mente carnal, por este cuerpo de muerte, como dice Romanos capítulo 7, por el pecado que mora en nosotros, pecamos. Pecamos con nuestros miembros de carne, con nuestras manos, con nuestros brazos, con nuestros ojos, con nuestra lengua, con todos nuestros miembros y nuestros órganos y nuestras hormonas. ¡Pecamos! Pero hay esperanza. Hay esperanza, hay perdón, porque Él, en carne, no en carne como la de nosotros, en músculos como la de nosotros, sufrió el castigo que nuestros pecados merecían. Isaías 53. Él vivió en carne como la de nosotros, perfectamente, y su justicia es contada a nuestra cuenta, lo que veíamos en esta mañana. Dos versículos, nada más, vean Romanos capítulo 8 y versículo 3. Esto me ha animado mucho, especialmente cuando he cometido pecados en la carne, no tanto mentales, pero más bien carnales. Esto me ha ayudado mucho. Me ha animado mucho y ha subrayado el perdón de Dios para mi vida. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Perdón, Colosenses capítulo 1 y versículo 21. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es lo que nos enseña esa muerte de cruz, esos clavos en sus músculos, sus tendones, en sus pies, en sus manos. El tiempo se nos ha acabado, y es mediante vamos a terminar después este estudio de las cosas que fueron clavadas en la cruz. Pero termino con unas exhortaciones prácticas. Primera, no seas incrédula, no seas incrédulo como Santo Tomás. En Juan 20:25 leímos, Juan capítulo 20 y versículo 25. Le dijeron a Tomás, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y su Señor Jesucristo le dijo, muy bien, Tomás, pon aquí tu dedo. Mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Déjame decirte, hay muchas personas que dicen, si viera a Cristo, si viera una visión, si viera una luz, entonces si fuera cristiano de verdad. No seas como Santo Tomás. Hay que creer por la palabra de Dios. Es verdad. Y más bienaventurado eres tú que Santo Tomás si crees sin ver. Segundo lugar, no reniegues en sufrir por el Señor. No sé si existe esa palabra. No reniegues en sufrir por el Señor. Si Él sufrió esos clavos, si Él sufrió esa cruz, ciertamente no es nada lo que pudiéramos sufrir por Él. Me cuentan, me dicen, estaba yo inconsciente cuando me caí una vez en un cerro, en una bicicleta de montaña, me llevaron al hospital y mis manos, una mano, un brazo se quebró y tenía sangre por todas partes. Y la enfermera con mucho cuidado me estaba limpiando y no le duele. Dicen, no sé, y me acuerdo algo más o menos. Y yo le dije, esto no es nada. Crucificaron a mi Señor y le pusieron un clavo. Es nada. Sufrimos en este mundo, hay aflicción, pero no es nada comparado a lo que Cristo hizo por nosotros y a la gloria que nosotros ha de manifestarse en su segunda venida. Yo te invito a ti, niño, joven, adulto, acercarte más a la cruz, como dice el himno, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Ve a la cruz, ve a Cristo y pídele perdón por tus pecados. Pídele que te ayude a entender por qué murió en la cruz. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Él.